요즘 지치냐 봐서 아니 기브리엠 프로스
같은 거죠. 그 뒤에 상명 회의가
요한의 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를
들어보겠습니다.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Hemos recorrido en las últimas semanas una figura literaria que es muy importante y determinante para comprender e interpretar correctamente el texto bíblico. Esta es la antropopatía. Y hoy ya es el quinto programa en el que hablamos de esta figura, Héctor.
Pero mamá mía, vamos a tener que terminar. Bueno, saludamos a la audiencia. ¿Cómo estás, Esteban? Estamos muy contentos de poder hoy dar las cuatro reglas muy fáciles de cómo se resuelve la figura literaria, la antropopatía, o saber dónde está, qué está pasando.
O sea, cuatro elementos interpretativos de la hermenéutica para hacer una correcta interpretación del texto bíblico cuando esta figura aparece.
Exactamente, aparece muchas veces, muchas veces, no tanto en el Nuevo, no tanto en el Nuevo Testamento, pero cuando aparece hay que tener mucho cuidado, porque en el Nuevo Testamento es donde tenemos la doctrina, que fue lo que pasó justamente en Gálatas 5:4, nada menos que hablar de la justificación que Pablo supuestamente estaría diciendo, que algunos se están justificando por la ley, sería una locura porque la ley no justificaba. De hecho, no tenía el propósito de justificar, jamás. Esta figura, que es una figura que es una de las figuras difíciles, tenemos la litote también, la antropopatía, tenemos de las 152 figuras literarias, hay 10, 12 que son complicadas, pero de todos modos se puede saber bien, además no hay que saber figuras literarias para entender la Biblia, no hay que saber figuras literarias para ser salvo, entonces esto es para el que está estudiando y quiere explicar bien. Esta figura, Esteban, se resuelve fácil. Nosotros en la hermenéutica tenemos una serie de claves que cuando uno va a estudiar un texto, así sea el más fácil de la historia. Es interesante que este pasaje que estamos analizando, de Gálatas 5:4, de Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, ¿sabes qué? En 39 años que tengo enseñando en el seminario, nadie, absolutamente nadie, me dijo que este versículo tenía un problema. Nadie.
Ah, mira.
Pero absolutamente nadie. ¿Por qué? Y pasa por la primera base. Ningún cristiano va a cuestionar de que Pablo se desconvirtió y que ahora está enseñando que la ley salvaba. ¿Por qué? Porque ya tenemos en nuestro cerebro que la ley no salva, que es Cristo, entonces no vamos a cuestionar, ni siquiera tratamos de buscar a ver si hay algún versículo que diga si puede salvar la ley o no. Entonces, partimos por una base de que somos cristianos sanos, que no vamos a cuestionar de que la Biblia, gracia de Dios, la Biblia está equivocada, Pablo se desconvirtió cuando escribió Gálatas, son cosas que no entran en la cabeza de un cristiano.
Pero a veces las pasamos rápido en vez de razonar por qué está de esa manera.
Exactamente, bueno, yo soy justamente un loco de esto, yo leo el texto y soy muy observador en el texto. Soy observador en la vida, ¿no? En la vida yo observo las cosas y voy observando y miro los detalles, que no es lo mismo que ser chusma, ¿verdad?
Exactamente.
Eso es otra cosa. Pero yo soy muy observador en la vida y cuando yo leo el texto, un poco de práctica también de leer el texto en el griego y eso, yo voy mirando preposiciones, conjunciones, adverbios, todo, voy mirando todos los verbos y están en un presente y se mueve. Claro, soy un loco de la gramática griega, ¿no?
Claro, el que trabaja en ese ámbito tiene que ser detallista.
Exactamente. Entonces, versículos polémicos en el Nuevo Testamento hay un montón, que están claros, están muy claros. Lo que pasa que pasamos por alto. Este versículo, tal cual como está en 60, como dice, os justificáis, es un presente del indicativo de la voz pasiva. Por lo tanto, si es presente, indica que en tiempo presente se estaban justificando. Uh-huh. Y como es de la voz indicativo, del modo indicativo, está indicando una realidad. Por lo tanto, Pablo estaría ya o loco o se desconvirtió diciendo que algunos judíos se estaban justificando por la ley. Dice también que cayeron de la gracia y se desligaron de Cristo. Pero ¿qué problema hay desligarse de Cristo, caer de la gracia, si de todos modos ya están justificados? Entonces trae un problema. Ahora, nadie lo encuentra porque el os justificáis no lo ven como presente el indicativo de la voz pasiva. Pero no está diciendo os intentan justificar, sino os justificáis. Está en un presente indicativo.
Claro.
A veces también no lo encontramos porque no estamos tan acostumbrados a leer, conjugar y declinar las palabras. Esto es bien fácil. Cuando nosotros entramos en hermenéutica, primero tenemos que analizar la palabra. Acá la palabra es dikaiosune, que es justificar. Está en un presente, en el indicativo de la voz pasiva. Entonces, acá tengo el primer problema. Analicé la palabra. Voy al griego, y por ahí algunos no pueden ir al griego, pero el que estudia va al griego y ve que es un presente indicativo. Entonces tenemos que pasar ahora, cuando se te complica en las primeras reglas, o en la primera regla, pasás a la segunda. Las reglas son análisis de la palabra, después miro el contexto, después veo algún pasaje paralelo, después veo la analogía, que quiere decir Génesis al Apocalipsis, después miro el estilo literario, como pasó en este caso, que Pablo utiliza esta figura literaria, y después miro si hay alguna limitación del contexto o de la escritura. Siempre la escritura tiene su propia limitación a propósito, ¿no? Si yo leo el libro de Filemón, no podría decirte, Esteban, y a los oyentes, que al leer Filemón me di cuenta que Pablo ya no creía en la vida eterna, en la redención, en el arrebatamiento. Y la gente diría, ¿pero por qué, Héctor? Porque no habló nada de eso. Uh-huh. Le escribe a Filemón que reciba a Onésimo, que estaba en la cárcel. Entonces ustedes me dicen, Héctor, la carta está limitada por un pedido de Pablo como salvoconducto a Filemón. Inclusive la carta es un pagaré porque Onésimo, antes de convertido, le había robado. Y ahora Pablo va a poner en la cuenta lo que robó. Entonces, evidentemente la carta tiene un propósito. Hay una ocasión, hay un propósito y hay una limitación. Pablo no quería hablar de la vida eterna, quería interceder por Onésimo. Todo esto se estudia. Ahora, acá está más fácil todavía. Y voy a explicar por qué. La primera pregunta que yo tengo que hacer cuando encuentro un versículo difícil, sea cual sea, uh-huh, porque a veces es una antropopatía, pero puede ser una litote, una metonimia, una antimeria, un idiotismo. El idiotismo es una figura muy, muy compleja también. Entonces, la primera pregunta que hago es, ¿quién escribió? Lo primero que tengo que ubicarme en el texto es quién escribió. En este caso, sabemos que es Pablo. Una vez que identificás el escritor, que es fácil porque todas las Biblias adelante dice quién escribió, o los comentarios, pasás a la siguiente pregunta, ¿no? Es Pablo. Bien, ¿Pablo cuántas cartas escribió? Porque Pablo escribió 13 cartas, pero Pedro escribió 2, y Juan escribe 5. Entonces, tenés que buscar en las cartas que escribió Pablo, si alguna vez dijo que la ley justificaba. No, no lo dijo. Por supuesto que no. Ahí paso, uno dice, bueno, en las 13 cartas de Pablo, ninguna dice que la ley justifica,
no,
ninguna.
No.
Solamente este versículo en Gálatas, que ya lo vamos a ver. Después paso a la ley de la analogía, uh-huh, de Génesis al Apocalipsis. ¿Hay algún versículo, un solo versículo que diga que la ley justifica? No.
No. Uh-huh.
Solo dice que te muestra el pecado. Solo dice que era el ayo para llevarnos a Cristo. Muy bien, ya vamos sacando un montón de problemas.
Claro.
Porque
claro,
no lo dice Pablo, no lo dice las cartas de Pablo, no lo dice toda la Biblia.
Uh-huh.
Toda la Biblia no lo dice. Cristo, que es el modelo, ¿dijo que la ley justificaba?
No.
No. Uh-huh. Inclusive rezongó a un grupo de judíos en Juan 5:39 que dice, ustedes están escudriñando las escrituras porque piensan que en ellas van a tener la salvación. Pero las escrituras hablan de mí. pero ustedes no me quieren aceptar a mí. O sea que no les sirve de nada que estén estudiando sin buscar a Cristo como Salvador. Entonces tenemos quien escribió, Pablo, 13 cartas, en los 66 libros, o sea, la totalidad de la Biblia. ¿Hay algún versículo que diga que justifica? No. Cristo dijo que la ley justifica, no. Y ahora viene lo más lindo, porque el versículo 5:4 dice que sí, es el único, ¿no? Por supuesto. Entonces ahora tengo que hacer la última pregunta. En el contexto de Gálatas, y ahí tengo que hablar de capítulo 1 al 6, en el contexto de Gálatas, o sea, en todo Gálatas, ¿hay algún versículo que anule 5:4? Y hay 22.
Sí, claro, una cantidad.
Hay 22.
Todo lo que vimos hasta ahora era la contraposición de ley y gracia, ¿no?
Exactamente. Mira lo que dice Gálatas 2:16 nomás. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso está en el mismo Gálatas 2:16. Pero mira lo que dice Gálatas 2:21. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, anulando totalmente.
Muy claro, Pablo, en esta misma carta.
En la misma carta. Entonces, y Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber, con indignación, Pablo, por supuesto, ¿no? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? O por el oír con fe. Una ironía fuerte diciendo, señores, ustedes por la ley nunca recibieron nada. Cuando llegamos a, para mí ahora es el versículo clave en los que vienen ahora, ¿no? Porque Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. O sea, nadie podría ser salvo bajo estas condiciones. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero nadie las pudo cumplir, por eso vino Cristo. Y el versículo clave, para mí clave, porque me encanta, porque además se da el lujo, Pablo, de remarcarlo en el Antiguo Testamento. En Gálatas 3:11, él dice, Pablo, en el mismo libro de Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Y explica el porqué. Porque el justo, por la fe, vivirá. Y uno dice, ah, ¿de dónde saca usted la evidencia, Pablo? Bueno, del Antiguo Testamento. Porque este versículo lo está sacando del Antiguo Testamento. Que aparece en todo el Antiguo Testamento, aparece en Gálatas, aparece en Romanos y aparece en Hebreos. El justo, por la fe, vivirá. Entonces, por supuesto, 3:21 también es un clásico, dice, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, no sirve para nada.
Pausa en la jungla semántica y ya volvemos a seguir mirando las reglas de interpretación de la antropopatía.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Estamos en la jungla semántica mirando cuatro reglas para interpretar un texto bíblico y saber si tenemos allí una antropopatía.
Exactamente, y recapitulamos. Primero, ¿quién escribió este versículo de Gálatas 5:4, que es el polémico justamente del verbo dikaiouste, o dikaiosune, que es justificar, lo escribió Pablo. Muy bien. Pablo, que escribió 2 cartas, 3 cartas. ¿En alguna de ellas habla de que la ley salva? Al contrario, todos los
argumenta contra ello constantemente.
Bien. En los 66 libros, ya no hablo de 13 libros que escribió Pablo, ahora hablo de 66 libros. ¿Hay algún versículo que diga que la ley justifica? No. Todo lo contrario. ¿Cristo dijo que la ley justifica? No, todo lo contrario. En el contexto de Gálatas capítulo 5, versículo 4, que es el versículo polémico, en el contexto, o sea, en el mismo contexto inmediato, porque tenemos contexto inmediato y remoto. En el contexto inmediato, que es todo el libro de Gálatas, ¿Hay algún versículo que anule todo esto? Sí, lo estábamos leyendo, Gálatas 2.16, 2.21, 3.2, 3.10, pero me encanta el 3.11. La razón que me encanta el 3.11 es porque él dice, es evidente.
Claro.
Y uno dice, pero ¿por qué es evidente? ¿De dónde sacó la evidencia? La sacó de Oseas, la sacó del Antiguo Testamento, que ya Dios estaba diciendo desde el Antiguo Testamento, ojo, la ley no va a justificar, la ley solo va a decirte cuán pecador sos. Como lo dijo Pablo en Gálatas 3.24 también, que dijo, la ley es solo nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Pero venido Cristo, ya no estamos bajo el ayo. A veces me pregunto, Esteban, ¿qué están haciendo los judaizantes? ¿Qué están predicando? ¿De dónde están sacando los versículos? ¿Cómo están tergiversando la hermenéutica, el texto, la analogía, todo, absolutamente todo? No pasan ningún versículo por ninguna de las reglas, de la regla del movimiento de la palabra, el contexto. Fíjate que cuando yo hago el primer análisis de la palabra, que es lo primero que tengo que hacer aquí, me coloco en un problema. En el primer, porque yo tengo reglas de la hermenéutica, la palabra, el contexto, el paralelo, la analogía, el estilo literario y la limitación de la escritura. Además de eso, tengo que saber si el versículo es literal o figurado. Si es literal, no hay problema, es literal. Pero si es figurado, ¿qué figura es de la 152? Estoy hablando cuando se estudia más o menos de verdad. No estoy diciendo de que todos tienen que saber hermenéutica para conocer a Dios. Y, No, por supuesto, no es así. Cualquiera es salvo creyendo en Cristo, no sabiendo hermenéutica. Pero cuando estamos estudiando, y jungla semántica tiene eso, de escarbar y meternos en esta oportunidad, entramos con dos machetes, tres machetes,
sí,
cortando
sí, bastante grueso,
la densa maleza. Pero resulta que ahora tenemos claridad, hemos llegado ahora a un lugar donde está entrando la luz, nos hemos reído de los versículos que Dios se arrepintió, Dios no sabe, pregunta, ¿por qué realmente Dios es soberano? Sí lo sabe todo, ¿no? Ya hemos leído versículos que Él es omnisciente. Entonces cuando él dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Y explica el porqué. ¿Y de dónde saca la evidencia? Porque el justo, por la fe, vivirá. Fundamental, fundamental. Que podamos entender, bueno, después lo reafirma en el mismo capítulo 3, verso 21, dice, luego la ley es contraria a las promesas en ninguna manera. Pero si la ley dada pudiera vivificar, que no pudo, la justicia fuese verdaderamente por la ley. Y, por supuesto, un versículo que no vimos todavía, porque estamos en 5.4, pero en 5.18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ya o no estáis bajo la ley. Por supuesto
es
que
muy claro, muy claro.
Dejó muy claro el escritor, pero muy claro. Lo que hay que hacer es, cuando yo analizo la palabra y me tranco allí y digo, che, la palabra es un presente indicativo pasivo, pásenme el contexto.
Claro.
El contexto ya en Gálatas, uno dice, no, al contrario, está anulando. Y si no le queda claro el contexto, vamos a la ley de la analogía, que dice Génesis al Apocalipsis. Claro, le digo al oyente que tiene que empezar a leer de Génesis al Apocalipsis. Va a tener que abrir la Biblia,
sí,
¿verdad?,
sí,
para
sí,
saber.
Sí.
Entonces decimos, no, por supuesto que no. Y después hay algo que yo le llamo, no está dentro de la regla de la hermenéutica, pero sí está en la regla del cerebro del ser humano, sentido común. Un versículo no puede anular 31.176 versículos de la Biblia. O sea, un poco de sentido común.
Claro, claro.
O sea, un versículo no puede anular 31.176 versículos. O sea, se llama sentido común. Porque nadie puede decir, no, pero este versículo tiene peso, sí. Así anula 31.176 versículos. Sí, porque es un versículo lindo, largo, extenso y tiene dos participios y cuatro imperativos. No, ya automáticamente tenés que saber algo está pasando aquí. Es como cuando leo Timoteo 2.15. La mujer se salvará engendrando hijos. Y uno dice, pará, sentido común. Y la que no puede tener hijos, se va al infierno.
Claro, es una locura.
Y la soltera ya está en el infierno. Entonces uno dice, sí, claro, esa es la frase, una locura.
Sí.
El sentido común indica, nunca la salvación fue por obras. Sí, pero acá lo dijo Timoteo, la mujer se salvará engendrando hijos. Bien, analiza el contexto, ya sabes, Esteban, ese versículo, leyendo dos versículos antes se resuelve el problema.
Claro, claro.
Pero hoy se está leyendo poco la Biblia.
Ese es el tema, y se lee fragmentariamente.
Fragmentario,
¿no?
Y leo un versículo adornado con florcita en internet, con una música de fondo. Leo un versículo que está pegado en un imán de la heladera, o un marcador de la Biblia. Déjeme decirle algo, querido oyente. Usted debe de abrir la Biblia. No importa si es electrónica, celular, tablet, computadora, papel. Abra la Biblia. Abra la Biblia que tenga, la electrónica o en papel. Yo prefiero papel todavía. O sea, tengo electrónica. De hecho, estoy hablando ahora con una tablet enfrente, ¿no? Uh-huh, con uh-huh. Los versículos. Pero, y tengo mucha tecnología en casa y, bueno, soy ingeniero en electrónica, entonces me gusta todo esto. Pero lo que le quiero decir es, la de papel está. Y vos la ves, Esteban, está un poco rota,
claro,
pero
bastante usada, sí.
Bastante usada. Pero está. Entonces, abra su Biblia, haga anotaciones, escriba, hágale marque los verbos con ciertos colores, como usted quiera. Pero aquí tenemos ahora la solución. Pablo mismo está dando la solución. Primero, en sus 13 cartas, en la misma carta, es interesante que hay 22 versículos, y por toda la Biblia, Jesús lo habló, Hechos, Romanos, Gálatas, en el libro de Hebreos, Efesios, Filipenses, Antiguo Testamento, todos los 66 libros apuntan a Cristo y no a la ley. Qué interesante, Esteban. Cuidado con aquellos movimientos evangélicos que están enamorándose y con romanticismo del judaísmo. Hay que tener mucho cuidado. Uno puede enseñar algo del judaísmo, ¿verdad?, mostrando a Cristo, pero tenemos que tener cuidado cuando ya empezamos a estar confiando en algunas cosas del judaísmo como medio de salvación. No debe haber medio de salvación en el Antiguo Testamento, es Cristo. Por supuesto que todo el Antiguo Testamento tenemos ética, moral, principio, valor, santidad, consejos.
Y todo eso es útil y valioso.
Y valioso, y es inspiración de Dios todo. Pero la salvación es por Cristo.
Amén.
Por la fe en Cristo Jesús. Así que, querido amigo, quiero desearle, bueno, que usted pueda disfrutar del Evangelio, disfrutar realmente de la justificación en Cristo, y que podamos seguir estudiando estas figuras y otras figuras. Para eso tiene el Seminario Bíblico de Fe.
Claro, claro.
Claro que sí. Bueno, Dios les bendiga muy, pero muy ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Si quieres compartir con nosotros algún planteo sobre este estudio, puedes hacerlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610, signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.